vez, Naru. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, ya estamos de vuelta, listos para la segunda cita del Espacio en Blanco. Dos nuevas horas para llevaros de viaje hacia esos mundos del misterio que aquí en Radio Nacional de España y en el Espacio en Blanco nos gustan. Ya comienzo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias. Los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluido Paco Bermúdez, nuestro técnico. Esta es hora española de la península de las Islas Canarias. Las buenas tardes, buenos días, buenas noches en los diferentes lugares del mundo donde nos estáis escuchando ahora, sintonizando a través de Radio Nacional, la página de Radio Nacional de España. Un placer para todos nosotros estar aquí listos para llenar y compartir este espacio en blanco que ahora se abre con una recomendación, como casi siempre. No os lo perdáis, trae mensajes muy curiosos que seguramente nunca habréis escuchado. Esta noche vamos a intentar traspasar los umbrales de este mundo para entrar en comunicación, según dicen muchos, con ese más allá. Algunos de los más importantes investigadores que hay en este momento en España nos acompañan para darnos sus teorías y sus datos. Pero ante los medios de entrar en contacto con nosotros, como siempre, tenemos 5 premios. Esta noche son libros de uno de nuestros invitados para sortear entre la gente que quiera participar con nosotros. El teléfono 900-137-137. Llamada gratuita, repetimos, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtve.es. Y a través de la página de Radio Nacional de España nos buscáis en Espacio en Blanco, www.espacioenblanco.es, y ahí estamos con informaciones y con un montón de planes, y esta también es la forma de entrar en contacto con nosotros. Los saludos a los que nos escucháis el podcast a través del podcast de Radio Nacional, haciendo el programa más escuchado, y a los que ahora mismo estáis sintonizados con nosotros con la radio online. Estamos viendo que estáis en toda España, evidentemente, en Bahía, en Saxon, Bélgica, en Brooklyn, Nueva York, en Oslo, en Argentina, en Gibraltar, en Sarasota, Florida, en Santa Fe, en Lima, en montones de lugares del mundo. Para todos vosotros los saludos, y es un placer que a través de este invento podamos estar conectados. Podéis verlo en nuestra página, tenemos un globo terráqueo y ahí se van marcando a la gente que en este momento están entrando, sintonizando en Bolonia, ahora Emilia Romagna en Italia, Brooklyn, Nueva York, Florida, cada día más gente, cosa que os agradecemos. Y sin perder más tiempo, vamos ya a preparar, si queréis grabar el programa, porque va a ser súper interesante con nuestro primer tema de hoy. Escuchar.
Volvemos esta noche a hablaros de un tema que nos apasiona. Se trata de esa posibilidad de entrar en comunicación con un más allá desconocido. La ciencia y la técnica se han unido para seguir avanzando en un territorio poco explorado que depara muchas sorpresas para el ser humano. Y hacia él os invitamos a viajar esta noche con nosotros, tratando de responder a una pregunta. ¿Puede el hombre de este planeta comunicarse con el más allá? ¿Podemos contactar con entidades desencarnadas, con espíritus, con seres de otros planos e incluso con extraterrestres? Hay quien dice que sí, que ya es posible. Esta noche, en compañía de nuestros invitados, os invitamos a explorar este nuevo universo que la técnica nos ha abierto. Y si estás ahí, eres bienvenido a este nuevo territorio. El viaje hacia el más allá comienza.
Está la introducción, las intenciones de esta noche. Y atentos, no queremos daros miedo, sino daros explicaciones. Y tenemos dos invitados, algunos de los más importantes investigadores que en este momento. Nos vamos hasta Galicia para saludar a Carlos Fernández. Buenas noches, don Carlos.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí otra vez.
Igual te digo. Eres escritor, investigador, autor de un libro que se llama Voces del Más Allá. Uh-huh. Y llevas mucho tiempo ahí en esto de la transcomunicación, ¿verdad, Carlos?
Sí, más o menos, aunque antes tímidamente había hecho algunas experiencias, prácticamente desde el año 1997, bastante más en serio.
Ya son unos cuantos. Yo he estado por ahí, por tu tierra, por ahí, por esas Galicias, viendo algunos de los aparatos y está chulo lo que tienes por ahí, ¿eh?
Bueno, se hace lo que se puede.
Déjame que salude a otro invitado que tenemos aquí, ¿vale?
Uh-huh.
José Ignacio Carmona, llega desde Toledo, ha llegado esta noche, casi se pierde y no llega. Buenas noches, Iñaki.
Hola, buenas noches, Miguel.
También investigador, escritor, ha escrito un libro que se llama, que acaba de salir, Psicofonías, el enigma de la transcomunicación instrumental.
Correcto, correcto.
Yo te doy las gracias porque estés en el programa. Nos traen esta noche un material que a mí me ha asombrado, tanto de psicofonías como de otro tipo de cosas que escucharemos. Y primero contigo, Carlos, ya que estás ahí, le cedemos la palabra. ¿Por qué este interés a ti en estas historias? ¿Por qué?
Hombre, a mí siempre me interesaron todos los temas relacionados con la parapsicología, pero especialmente este porque, bueno, yo estudié electrónica. Uh-huh. Y todo lo que está relacionado con los contactos o aparentes contactos con el más allá a través de medios técnicos, pues me motivó doblemente, ¿no? Por mi interés por la electrónica y por la parapsicología. Por eso cuando en el año 97 un grupo de amigos pues propuso iniciar una investigación, pues acepté encantado. Yo como más conocedor y responsable de la parte técnica, ¿no? Pero también con el interés en el fenómeno en sí.
Ya. ¿Y tú por qué, Iñaki, por qué te metiste en esta historia? No os voy a preguntar ahora si creéis que estas cosas vienen del más allá, lo haremos al final para tratar de sacar conclusiones. ¿Pero por qué te metiste en este asunto, Iñaki?
Pues primero y fundamentalmente porque tenemos la suerte de que es uno de los pocos fenómenos parapsicológicos, por llamarlo de alguna manera, que deja constatación física, con lo cual ya es de por sí muy interesante. Y luego, pues por mi propia trayectoria vital, que hay gente que debería saberla, y es que yo tuve la oportunidad de vivir en una casa muy grande, en las cuales...
Cuando eras pequeñito, ¿no?
Cuando era pequeño, una casa de Toledo, de los aledaños de la Plaza de Toros, que estaba sobre una necrópolis. De hecho, todas las actuaciones que se hacen arqueológicas siguen apareciendo restos. Y aunque yo no soy muy partidario de todos estos temas y demás, tuve una serie de experiencias que hoy en día no sé si podría etiquetar o catalogar como fenómenos subjetivos, pero lo cierto es que me es muy fácil empatizar con la gente que ha tenido estas experiencias porque las viví en primera persona.
¿Se puede contar lo que te pasó? Y no estás zumbado.
Estaba completamente despierto, era a plena luz del día, y mientras mi abuela estaba haciendo sus quehaceres en la cama de al lado, vi a una persona, un señor de como principios de siglo, que estaba a los pies de mi cama, estaba plenamente consciente, no era un niño, o sea, guardo vivido recuerdo aquello. Después otra experiencia que tuve fue ver lo que es una silueta, una especie de sombra pasar por lo que es entre unos pasillos. y fenómenos como mimofonías eran muy corrientes. No solamente la vivía yo, sino que esa casa se habilitó parte de ella como, como una casa de huéspedes.
Y ¿Lo veían también los huéspedes?
Efectivamente, eso es un fenómeno muy interesante porque tú sabes que muchas veces funciona lo que son la sugestión colectiva o el contagio familiar, y eso era gente que, lógicamente, para el negocio pues no era recomendable que cobrara fama de casa encantada.
Yeah.
Y de hecho, por ejemplo, lo pongo en el libro, traigo a colación algunas anécdotas de un policía, porque cerca estaba el cuartel de la policía, que se había mucho policía que se alojaba allí, y era un sevillano muy agradable, y se tuvo que excusar porque realmente tuvo una serie de experiencias que no sabía racionalizar, no sabía explicar, se encontraba muy a gusto con lo que era la atención, pero explicaban cómo se sentían observados, cómo... Claro, yo con ese bagaje, lógicamente, ¿cómo no interesarme por estos temas?
Por eso empezaste a estudiarlos y tratas de sacar conclusiones desde un punto de vista objetivo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Lo que luego más tarde he querido es intentar buscar respuestas que son muy complejas, pero lógicamente lo que yo no voy a hacer es negar que ese fenómeno, cuando uno lo siente horrorizado, forman parte de mí como mi bagaje existencial, y lógicamente ahora lo que necesitamos son respuestas.
Ya, esta noche vamos a intentar buscarlas. Carlos, ¿tú has pasado miedo mientras hacías algunas investigaciones de estas?
Pues yo no he tenido ninguna experiencia similar a la de Iñaki, pero sí a través de la búsqueda, de la investigación, de la experimentación de estos fenómenos, especialmente las psicofonías, pues sí he escuchado cosas que cuando menos me han sorprendido. Por ejemplo, que unas voces directamente por la radio me llamaran por mi nombre.
¿Directamente por la radio?
Sí, sí, directamente.
No una emisora, no evidentemente nosotros, Radio Nacional, ni una emisora convencional, me refiero, ¿no?
No, era dentro de este contexto. Iñaki también lo sabrá. Comenzamos a grabar psicofonías con el ruido de fondo de la radio, ¿no? Como en una radio desintonizada, a modo de ruido blanco, que se llama, es decir, el soplido este característico de una radio sintonizada entre dos emisoras donde no se escucha ninguna voz. Sin embargo, con el tiempo fueron apareciendo esas voces en casa de una de las experimentadoras, de Anabela Cardoso.
Que los dos habéis trabajado con ella, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y en una ocasión, pues, en muchas ocasiones las voces hablaron directamente por la radio, a veces se les comprendió perfectamente, otras no tanto, pero en una de las ocasiones, pues, hace alusión a Carlos Fernández claramente, ¿no? Y bueno, que me sorprendió bastante. Ya.
Si me permitís, vamos a escuchar, como para poner un poquito ahí, un puntito, de algunas de las psicofonías. Esta es tuya, vamos a escucharla y nos cuentas, y luego entramos a hablar de más en profundidad del asunto. Escuchar, os recomiendo que lo hagáis atentamente, esta noche son increíbles. Iñaki, yo he escuchado psicofonías potentes, pero esta, detente, dice esa voz
contundente.
¿Cómo la...?
Y esta es, bueno, solo frecuentar, entre otras cosas, por... ya lo contaré.
Discúlpame, Carlos, tú lo has escuchado, se escucha bien, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esta es en Santa María Melque, que es una iglesia de monumento nacional, era muy desconocida, ahora no, ahora es un centro de interpretación. Yo cuando era muy desconocida solía ir allí, porque es un núcleo, tiene una fuerza, la sientes en el momento que llegas allí, pero sobre todo en la cuestión más práctica, porque es un núcleo alejado de cualquier núcleo población, no había... Sí. Era un lugar idóneo, y sobre todo las horas en las que nosotros íbamos. Y bueno, aquí era justo en lo que la parte del cenobio del cementerio de los antiguos monjes, que dejé la grabadora, y antes teníamos la costumbre de dejar la grabadora y te bajabas un poco la grabadora. Es curioso porque estas voces luego me hicieron reflexionar, por ejemplo esta, que era justo en el momento que yo me estaba alejando de la grabadora. Y es cierto que he ido constatando como cuanto más proximidad a la grabadora, parece que realmente esa ecuación que decimos, investigador, grabadora, gravedad, son mucho más complejos, realmente se potencian los mensajes.
Ya. Y es como si la voz dijera, o sea, no te vayas.
Efectivamente.
¿No? Déjame que la volvamos a escuchar como un aperitivo de lo que esta noche va a sonar en el espacio en blanco aquí en Radio Nacional, y luego seguimos. Es increíble, clarísima. 2:21 en las Islas Canarias. Queremos dar argumentos y dar contenido a este asunto esta noche. La transcomunicación instrumental se llama. Seguimos después de esa introducción.
Desde que Friedrich Jürgensen captara a mediados del siglo pasado la primera voz reconocida como una psicofonía, millones de aparatos han recibido comunicaciones de origen desconocido.
Así comenzaba la historia. Acabaría desembocando en algo que se ha dado en llamar transcomunicación instrumental. La transcomunicación instrumental, TCI, es el nombre dado por el físico alemán Ernest Senkowski para la técnica de contacto con los espíritus, utilizando todo medio electrónico para captar imágenes de espíritus y para registrar sus voces. Desde 1980, diferentes investigadores de todo el mundo afirman que el contacto con seres que han fallecido también ha sido hecho por la radio, por el teléfono, por la televisión, por fax y por ordenadores. Durante 1994, los experimentadores de la TCI en Luxemburgo, Alemania, Brasil, Suecia, China y Japón recibieron llamadas telefónicas paranormales del doctor Konstantin Raudive, el famoso investigador pionero de la transcomunicación, que murió en el año 1976. De acuerdo con el portal cibernético, los científicos que trabajan para la Red Internacional de la Transcomunicación Instrumental han recibido de la posvida imágenes por televisión de personas y lugares que aparecieron claramente en una pantalla. Textos e imágenes de personas que aparecieron en la memoria de computadoras o que fueron implantados en discos o en medios grabables similares. Textos e imágenes de personas y lugares por mensajes en fax. Todas ellas eran de personas que ya habían fallecido. ¿Qué es la transcomunicación instrumental? ¿Podemos comunicarnos a través de ella con el más allá? Nuestros invitados nos contestan.
Vamos a empezar a contestar qué es la transcomunicación instrumental y luego tratamos al final del programa de sacar conclusiones y podemos comunicarnos con el más allá. Carlos, por lejanía te toca a ti, ¿qué es la transcomunicación instrumental?
Pues está muy bien definido en la introducción, es ese conjunto de técnicas de presuntos contactos a través de medios técnicos, teléfono, ordenadores, la simple grabadora, quizá el más popular, la radio, e incluso aparatos especialmente construidos para ese contacto, donde el denominador común es conseguir ese o mejorar ese presunto contacto con el más allá.
Es cierto, como decíamos aquí, que Raudive, que es un célebre investigador de todos estos temas, llamó por teléfono a alguna gente que investigaba.
Eso es lo que aparentemente quedó grabado, era a varios investigadores de diferentes lugares del mundo. En aquel momento existía lo que se llamó una Red Internacional de Transcomunicación, que era una serie de investigadores que, al ver resultados bastante buenos, intentaron comunicarse entre sí, mantener un contacto entre ellos para bueno, intercambiar experiencias e impresiones, y muchos de esos investigadores de la Red Internacional pues recibieron aparentemente la llamada de Constantino Raudive.
Yo no sé si entre los documentos que tú nos has traído hay algo que habla de ello.
Sí, es una de esas grabaciones.
Vale, vamos, si te parece, escuchar, ¿te parece? A ver, nos explicas lo que es. Se escucha muy bajito, pero se entiende que dice Konstantin Raudive. Esto es una llamada de teléfono, Carlos.
Sí, fue registrado en un contestador automático. Varias personas, como decía al principio, recibieron este tipo de llamadas. Algunos investigadores alemanes, Franz Littermeier, por ejemplo, Mark Mason, Estados Unidos. En Brasil también recibieron, aunque hablando en inglés. En fin, diferentes investigadores recibieron llamadas de este tipo. La voz en estos momentos se está haciendo un análisis, pero al oído, por lo menos un análisis acústico, digamos, es la misma voz.
Eso te iba a preguntar si correspondía con la voz de Raudive, que evidentemente hay grabaciones.
Ya te digo, en estos momentos hay en marcha un trabajo de investigación sobre este tema para hacer un análisis de comparación de voces que hoy en día la informática, con unos conocimientos técnicos adecuados, obviamente, permite realizar,
¿no? Ya. En nuestro país tuvimos a uno de los máximos expertos, Germán de Argumosa, nuestro testimonio para él, también que sirva este programa para ello. Aguanta un poquito, Carlos, vamos a ir hacia el pasado. Iñaki habla de que en el pasado muchas de las cosas que se habían construido tenían que ver con esta. Por ejemplo, la escuela de los filósofos griegos o neoplatónicos Plotino, Clambico y Porfirio en Alejandría admitía la vocación, la llamada a los espíritus como algo fundamental, ¿verdad? Es decir, sí, era algo normal, algo que nosotros hemos olvidado mucho de.
Claro, pero si es que este no es un fenómeno nuevo, lo único que le hemos brindado son unos dispositivos grabadores para dar constancia al fenómeno, pero ya en
la historia viene de lejos.
Claro, en las propias los autómatas, la construcción de autómatas, como la cabeza parlante del Papa Silvestre, pero ya mucho más allá, en la teurgia, Proclo nos habla como hay una técnica o rito de la teurgia, que son los teléstatas, que las famosas autómatas que ellos diseñaban, esas son silogismos muy profundos, filosóficos, demás, que lo que ellos pretendían eran conectar con lo que ellos pensaban que era una inteligencia que penetraba todo el universo, lo que ahora los físicos cuánticos nos están traduciendo pues a teorías más modernas. Pero realmente aquello que parecía producto de la superchería y demás era una forma de contactismo, lo que pasa lógicamente que luego fue evolucionando adaptándose a los distintos dispositivos grabadores.
Yeah.
Pero no era un fenómeno, y quiero decir que las escuelas neoplatónicas y demás, o sea, no tienen en absoluto, son la base de la ciencia, si los científicos, como muchas veces miran de soslayo a todo este tipo de fenómenos, deben saber que los padres de la ciencia que se nutre del mundo clásico creían en estas cosas.
Y que algunos de los más importantes constructores de aparatos, inventores, creían en todo esto. Más datos. En el libro de Enoch se habla de espejos mágicos a modo de televisiones que reflejaban lo que estaba sucediendo en otros lugares y esos contactos. Qué curioso, ¿no?
Ciertamente. Lo que pasa es que muchas veces, como digo yo, rebajamos groseramente lo que no entendemos. Entonces, en la Biblia o en otras fuentes, por ejemplo, mitopoéticas o en fuente de teogonías y demás, se da cuenta de que eso entra, ya está admitido que entra dentro de la esfera de la propia historia. Es decir, todo ese tipo de anécdotas o de hechos que se contaban y que la gente no comprende y que rebaja, eso, no, al final la historia, estamos sacando rasgos que conocemos a esa época a través de ese tipo de anécdotas. Y por ejemplo, ahí tenemos a lo que he dicho antes de los autómatas o la cabeza de Papa Silvestre, o el mismo, por ejemplo, Oseas en la Biblia dice que hacía preguntas a una vara y la vara se las daba y le contestaba. Tenemos también la famosa mesa de arcos, o mesa que en el mundo romano por medio de mesa giratoria se conectaba con este supuesto más allá, lo que entendemos hoy en día por más allá. Es decir, si este fenómeno ya es un fenómeno de antiguo, simplemente adaptado a las posibilidades nuestras ahora.
Déjame que diga más cositas. Marconi, premio Nobel de Física y precursor de la radio y telecomunicaciones inalámbricas, llegó a plantearse la comunicación de ponerse en contacto con el mundo de los espíritus a través de las ondas hercianas. Es decir, no estaba buscando inventar la radio para el abuso que le damos ahora, sino para conectar con ese más allá.
Es que hay que situarse y comprender al hombre en el contexto de su tiempo. Entonces era un fenómeno donde el espiritismo era un fenómeno vigente, y toda esta gente que fueron los padres también de lo que son las máquinas o el fenómeno de las ondas y demás, todos estaban interesados por el espiritismo. Entonces lógicamente una cosa lleva a la otra. Si tú tienes una inquietud por un tema y a la vez desarrollas, de hecho han dejado rastro a la hemeroteca de que lo que pretendían, por ejemplo, eran construir medium físico. Ellos elaboraban teorías en los cuales, mira, con el fin de contactar, al final nos han legado lo que son las ondas hercianas y un montón de cosas que no sirven para la vida útil.
Oh. Y otro personaje, Thomas Alva Edison, sabía que el espíritu supervivía y que ideó una especie de medium mecánico que no acabó de terminar, pero que tras su muerte pudieron conectar supuestamente con su espíritu y dieron información acerca de él.
Fíjate qué curioso. Después de su muerte dejó un dibujo que se hablaba de un boceto que no aparecía además, y luego pues ese boceto apareció, ese dibujo, ese diseño rudimentario apareció por una sesión de espiritismo.
Ya, qué curioso. Carlos, muchos de los inventores actuales, o bueno, que han desarrollado aparatos que ahora estamos utilizando, lo hacían para conectar con el más allá, ¿no?
Sí, hay muchos inventos que están hechos ex profeso para contactar con el más allá. Quizá uno de los más relevantes, que terminó su andadura en los años 80, pero que se dio durante todos los años 70, fue el Spiritcom, que fue una especie de máquina que construyó un médium que a la vez era técnico en electrónica, llamado Bill O'Neill, que a través de esas percepciones mediúnicas, de ese contacto con el más allá a través de los medios clásicos, a través de su mediunidad, aparentemente logró poner a punto un aparato con el que contactar con el más allá. Y finalmente ese aparato tenía un único interlocutor desde el otro lado,
¿sí?,
el doctor Müller, que le iba incluso dando indicaciones para mejorarlo. En todo caso, le aseguró que ese contacto no sería para siempre, y después de darle una serie de directrices, pues el aparato dejó de funcionar. Pero es quizá uno de los precedentes de los dispositivos electrónicos hechos especialmente para ese contacto. Luego otros muchos. Jochen Formos, que todavía en la actualidad sigue construyendo aparatos, o Hans Otto Koenig en Alemania, pues también aparentemente consigue ese contacto a través de construir aparatos especialmente diseñados para ese contacto, ¿no? Siempre con indicaciones desde
el más allá,
desde el otro lado, sí.
Qué curioso.
Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en blanco.
Seguimos con más datos. La Iglesia parece que se ha interesado mucho, Iñaki, por este asunto desde hace mucho tiempo, ¿no? Están haciendo investigaciones, luego le preguntamos a Carlos, porque parece ser que han avanzado mucho, incluso se habla de aparatos de conectar con el más allá, ver incluso el pasado, máquinas de ver el pasado.
Bueno, siempre tenemos la historia presente del cronovisor del padre Gemelli Arnetti y demás, que bueno, a través de lo que son las ondas estas de concepto aristotélico, de la desintegración del sonido y demás, bueno, pues ellos pensaron, no buscaban esto, pero grabando pues lo que eran los cantos gregorianos, apareció la voz reconocible, como siempre, por accidente. Lógicamente él los dejó desconcertados y se procuraron pues interés por estos temas. Y bueno, y fíjate si tiene interés la Iglesia, que una de las mejores escuelas, digamos, sobre parapsicología era la del famoso Imago Mundi, que se creó.
Imago Mundi,
sí. O sea, lo que pasa es que son, la Iglesia lógicamente no hace ostentación de estos fenómenos, no llega a la gente. Lo que pasa es que tenemos interés por estos temas, lo conocemos perfectamente. Yeah. Ahora, ¿hasta dónde llegan los conocimientos de ellos? Lógicamente, se ha especulado mucho con que Jürgenson, a raíz de su amistad con el Papa, fuera, digamos, la vía de salida de toda esa experimentación que ya estaba en estado embrionario en el propio Vaticano.
Ya. Carlos, ¿tienes algo a aportar? En cualquier momento que quieras intervenir, sí, no hace falta que te pregunte.
Sí, no, que bueno, que bueno, suscribo todo lo que dice Iñaki, ¿no? Es así, la idea de que Jürgenson pudiera conocerla.
Espera, decir que Jürgenson fue quizá...
Sí, pero... el principal divulgador. Normalmente sí. Se lo presenta como el primero que captó la psicofonía, que bueno, no es exactamente correcto, ¿no?
Estaba en un bosque haciendo un documental sobre el pájaro pinzón y de repente aparecieron voces.
Sí.
Y fue quien popularizó el tema de las psicofonías.
Exactamente.
Por dar datos a nuestros siguientes, vale.
Y bueno, como él, Jürgenson era un hombre muy polifacético, de hecho, era cantante de ópera, era pintor, hizo excavaciones incluso en Troya. Y en una etapa que estuvo en el Vaticano pintando una serie de retratos, algunos investigadores especulan que pudo ser ahí donde conoció las experiencias de los padres Gemelli y Arnetti, que son del año 54, y que basándose en eso pudo haber ido a tiro fijo, digámoslo así, a experimentar sobre este fenómeno de las cosas. Pero quizás para la Iglesia, yo creo que el problema más grande viene en que como dos sacerdotes, como eran Gemelli y Arnetti, y hoy en día uno de los principales divulgadores en la actualidad del fenómeno de la transcomunicación, como es el padre François Brun, como sacerdotes católicos se dedican a promover un aparente contacto con el más allá, un contacto con el muerto, ¿no? Es una disquisición filosófica que yo se lo pregunté en alguna ocasión al padre Brun,
sí.
Y decía que, bueno, él hace alusión a un pasaje de los Corintios donde uno de los dones del Espíritu Santo sería el discernimiento de los espíritus, ¿no? Y bueno, interpreta que desde ahí que eso justificaría, ¿no?, este contacto con el más allá. Y no solo eso, sino que muchas corrientes, muchos pensadores de la Iglesia, que no es solo un bloque fijo de donde todos piensen igual, ¿no? Pero muchas corrientes de pensamiento de la Iglesia pues están cada vez más a favor de que se permitan este tipo de prácticas.
Bien. El cronovisor se llegó a inventar. ¿Es cierto que existe un aparato para poder ver el pasado y que se ha visto incluso la vida de Jesucristo? Iñaki, Carlos, quien queráis.
Bueno, hay una serie de rastros en la hemeroteca, en alguna revista, donde hay declaraciones de que parece ser que sí que existió ese aparato. Él no lo ha desmentido, tampoco lo ha afirmado, pero claro, esto es nos movemos en un terreno que es muy delicado. Entonces, alguien dice que era un aparato que, claro, que también nos llevaba el peligro de dominar, a ver con qué fines utilizaba ese aparato, de poder, decían que se había reproducido una obra de teatro, creo, de principios de siglo. En otras fuentes se habla de que se había visto incluso a Jesús entre los discípulos. Bueno.
Ya. ¿Tú qué crees, Carlos?
Hay una serie de imágenes que han ascendido del cronovisor, muy poco, la verdad, sobre cómo funciona o qué es lo que lleva adentro, cuál es digamos la electrónica que lleva adentro, la mecánica que lleva adentro. Sin embargo, es curioso que sea uno de los precursores de las psicofonías, como es el padre Arnetti, el principal artífice de este aparato, que en realidad nunca oficialmente llegó a presentarse.
Ya. Bueno, seguimos adelante si os parece, ¿vale?
De acuerdo.
Hay más información. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias, 900-137-137. Por si queréis preguntarnos algo, espacioenblanco@rtv.es, nuestro email. Y atentos, al final vamos a tratar de sacar la conclusión de si esto sirve para comunicar con el más allá, si nos da la certeza de que existe una vida después de esta, pero antes de escuchar esto.
Escuchemos algunos ejemplos de estas extrañas comunicaciones.
Giuseppe Lenzi llevaba algunos días asistiendo a las retransmisiones de Bacci. En las primeras sesiones solo se oyeron voces de desconocidos, hasta que un día los altavoces de la vieja radio de válvulas emitieron un sonido que resultaba familiar al apenado padre.
En un cierto punto una vocecita dijo: soy Chiara. Ah, entonces yo, con una emoción fortísima, decía: niña mía, niña mía, ¿pero dónde estás? ¿Qué haces? ¿Eres tú? La voz del alma. Perdone, pero ¿quién es usted? Me dijo Bacci. Soy el papá de Chiara.
El padre creyó de inmediato que se trataba de la voz de Chiara. Además de pedirle perdón por lo que hizo, le reveló cosas que solo ella podía saber.
Esta voz reveló incluso el nombre del joven al que él llamaba, que yo ni conocía ni sabía cómo se llamaba. Lo supe después, hablando con mi sobrina Bárbara. La prima, le pregunté, ¿cómo se llamaba aquel chico? Se llamaba Lucho, tío, se llamaba Lucho.
Sí, tío, se llamaba Lucho.
Fueron captados con medios técnicos actuales, radios, grabadoras y magnetófonos. Desde hace algún tiempo, esta moderna rama de la investigación viene utilizándolos para comunicar con el más allá. Y parece que los resultados son muy alentadores. Escuchemos la opinión y las experiencias de nuestros invitados.
Ahí estaban algunos testimonios, los hemos tomado del programa La Puerta Secreta de nuestro compañero Javier Sierra, que eran increíbles. Empieza tú si quieres, Iñaki.
Bueno, sí, ciertamente. Hay una cosa que es muy buena y Carlos ha estado presente allí y va a tener más información que yo al respecto de los experimentos de Bachi, pero quiero puntualizar una cosa. Una cosa muy buena, el beneficio de todos, es que estos trabajos se publican. Pues yo, por ejemplo, mis experimentaciones con voces directas de radio me he basado mucho en todo eso publicado. Me lo ha facilitado, yo tengo una Normenden Fidelio, una vieja radioválvulas, sí. De la que, pues claro, todo esto, si se llega a publicar y compartir, me facilita la tarea de que, lógicamente, no tenga que improvisar ninguna técnica.
Ya.
Sí he comprobado, y hoy he traído dos voces, de que a través del fenómeno de las voces directas, es cierto lo que apuntaba antes Carlos, he llegado a escuchar lo que no suele suceder con las psicofonías, las voces por el mismo altavoz al tiempo que se graban.
Ya.
Y eso me inquieta incluso al más experimentado.
Ya. Déjame que diga una cosa antes de pasar contigo, Carlos. Tú estáis haciendo un trabajo sistemático, serio, en la Universidad de...
Universidad de Vigo y en unos laboratorios profesionales, vamos, unos estudios de grabación profesional que se llama Metropolis en Vigo, y todos auspiciados por un instituto americano a través de una persona que Carlos y yo la tenemos mucho cariño.
Anabel Cardoso.
Anabela Cardoso, que es la principal divulgadora internacional, a mi juicio, porque es... emplea toda energía, todos sus contactos, todo, o sea, fue una labor impagable en favor de la transcomunicación.
Es decir, están haciendo estudios serios en la universidad, incluso en nuestro país, para tratar de dilucidar qué
ocurre.
Bueno,
pues fíjate, yo he tenido la oportunidad de participar invitado por Anabela, lo cual para mí es un lujo, porque en grabar en un ambiente programado, con todo el apoyo de un equipo multidisciplinar, ahí se han ido integrando físicos cuánticos, ahí ha aparecido pues, ingenieros de telecomunicaciones, técnicos de sonido. Lógicamente, en un ambiente programado como ese, yo he tenido la experiencia de que ahí no hay un filtro posible del inconsciente, no hay errores técnico-ambientales, todo eso está en ese tema de un grado sumo.
Y las voces salen.
Y ahí salen voces, no solamente voces inteligentes, voces que se contextualizan con las preguntas, voces que yo, por ejemplo, te he dicho que tengo la limitación de que solamente sé hablar el español y un poco de francés, en diferentes idiomas.
Ya.
Eso también es muy curioso.
Vamos a escuchar algunas esta noche. Déjame que diga otra cosa. Antes de pasar, Carlos, a tu experiencia, ¿con qué tipo de aparatos se pueden grabar voces? Yo conocía, o lo que la gente normal conoce, es el magnetofón normalito que tú pones, haces una pregunta y de repente, a veces, surge la grabación. Pero ¿con qué otras cosas están comunicándose, se están grabando voces en la actualidad?
Pues en la actualidad, básicamente lo que te comentaba antes, aparatos de radio, normalmente muchos experimentadores, Iñaki incluido, ya lo comentó hace un momento, utilizan una radio normalmente sintonizada como fondo, y muchas veces las voces surgen directamente del altavoz de la radio.
Tú le haces una pregunta a ese ruido blanco de la radio, ¿no?
Sí, normalmente la técnica es hacer las preguntas como si estuviera grabando una psicofonía, ¿no?
Sí.
Pero con la diferencia de que la respuesta es en directo. Decimos esto, pero bueno, Iñaki lo corrobora, no es que enciendas la radio y te van a hablar. No, o sea, es mucho más complicado, no siempre funciona, no siempre obtienes respuestas y no siempre obtienes la respuesta con la claridad que te gustaría tenerla y como para entenderla en ese momento. De todos modos, sí que es un fenómeno mucho más impactante, más sorprendente, y en muchas ocasiones aporta mucha más información, es decir, no son frases o palabras sueltas, sino que en algunas ocasiones pues hay más información.
Ya. Tú, Iñaki, teníamos un planteamiento de programa que lo estamos cambiando sobre la marcha. Tú estabas trabajando, vamos a escuchar una voz que grabaste tú, Iñaki. ¿Estabas trabajando con la radio?
Sí, en mi casa. Sí. Bueno, también hay que situar a la gente de que no hay falta meterte en un estudio de grabación. Lo que hemos comentado fuera de onda antes, como digo yo, antes de entrar en acción. Esto mucho más prosaico. La grandeza de las transcomunicaciones es que lo puede reproducir cualquiera, lógicamente con las limitaciones técnicas, pero es un fenómeno fácilmente reproducible. Yo en mi casa tengo habilitado pues una parte que me permite mi mujer, que eso era difícil, donde tengo mi Norman de Filelio, mis aparatos y demás, y ahí, o sea, no hay ningún misterio más. Ahí yo he tenido comunicación y recibir voces, como dice él, Carlos, no es una ciencia exacta, no crea la gente que es encender el ruido blanco y aparecer las voces. Ciertamente con el tiempo, por causas que todavía desconocemos y que pensamos que se deben al desarrollo de nuevas habilidades, al sistematizar cosas, bueno, eso ya es más complejo, vamos a hacerlo más humano. Al final es cierto que esas voces, en tu propia casa, tú le pones ese medio tan prosaico como es una radio en ruido blanco, te cercionas durante 10, 20 segundos de que, bueno, pues le puede afectar ciertas cosas, pero cuando es una voz, está claro que es una voz, y aunque sea a veces un poco dudosa en cuanto al contenido,
sabes que es una voz.
Sabes que es una voz.
Y tú estabas practicando con tu radio en casa y apareció esta voz que dice...
Hay dos de las que he traído hoy, no sé si la de Bienvenido o la del Ángel, y curiosamente ya te cuento una cosa de que también te he anticipado de que quiero ser mi beta parapsicológica no me hace pensar o presente en mi inconsciente tener la figura de un ángel, y curiosamente me aparecen voces que hacen referencia a contenidos. Exactamente.
Bienvenido, vamos a escuchar ahora si te parece. Era como darte eso, la bienvenida.
Esta era la primera voz. La primera, porque yo llevaba 20 años o 25, no lo sé, no los cuento, experimentando lo que es con magnetófono en mano. Pero la primera vez que me atreví a hacer el fenómeno de la voz de radio, curiosamente la primera voz es una voz femenina que me da la bienvenida.
Vamos a escucharla.
Ahí. ¿Estáis ahí? ¿No os he oído? ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? ¿No os he oído? ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? ¿No os he oído? ¿Estáis?
Qué curioso tono de voz. Esto es la radio. ¿Y a través de la radio del altavoz?
Efectivamente.
Surge una voz desconocida.
Surge la voz y con la grandeza, la virtud, bueno, en este caso es una virtud, aparte aunque inquiete mucho, de que la puedes escuchar en tiempo presente por el altavoz, cosa que no sucede con las psicofonías.
Ya, qué curioso. Carlos, voy contigo. Bueno, vamos a escuchar en esa introducción el caso de Kiara, una joven que se suicidó.
Sí, sí. Lo mencionaba en la voz que escuchamos anteriormente.
Sí, ese fragmento del programa de Javier Sierra.
Sí, fue recogida pero esta voz tiene una historia muy particular, no solo por la historia humana que hay detrás del padre reconociendo a su hija a través de la voz.
Espera que lo situemos. Estaban haciendo una serie de investigaciones. Surge la voz y el padre que estaba ahí reconoce que es la voz de su hija.
Exactamente. Pero luego esta voz que se repitió en otras ocasiones sirvió para hacer un análisis informático muy muy particular. Es que un perito que realiza exámenes de imágenes y de sonido para los juzgados de Bolonia en Italia, pues realizó una comparación de voces utilizando software especializado entre las voces recogidas de Chiara Lenzi en las sesiones de grabación de Bacci y las que tenía su padre en un contestador automático de cuando ella vivía y hablaba con ella frecuentemente, ya que vivían en ciudades diferentes. Pues bien, recogiendo unos 20 segundos en total de las voces paranormales y buscando las mismas palabras o palabras similares entre las grabaciones del contestador, el ingeniero Daniel Goulart, también de Bolonia, realizó una comparación de las voces y el resultado fue curiosísimo porque las voces se parecían en un 90%. Una puntualización pequeñita más.
Sí.
Es que sorprendido por este resultado, aún fue a un laboratorio acústico donde tenían un software aún más especializado y la semejanza que entre ambas voces le daba el 95%.
Sí.
Según me contaba Goulart en una ocasión que estuvo aquí en un congreso en Vigo, pues en, esto se da en, él ha realizado numerosos comparaciones de este tipo, porque además de su trabajo pues le interesa el fenómeno de las psicofonías, y en muy muy pocos casos, me hablaba dos o tres casos, llegaba una semejanza tan tan grande, ¿no? De un 90 a un 95%.
Sí, Iñaki, rápido, te corto, Carlos, porque tenemos, quiero escuchar primero esa voz que nos has dado tú, esa grabación, pero Iñaki tiene algo que decir.
No, porque los trabajos de Gula han marcado un punto de flexión por una cosa muy sencilla también, y es que la voz es una señal biométrica característica, es insustituible. Y entonces, en el momento que esa voz ha guardado la concordancia y de hecho un trabajo tan riguroso como ha hecho Goulart, es que, o sea, no hay hipótesis parapsicológica que pueda explicar cómo la señal biométrica que es de una persona no se puede sustituir por ningún circuito, ninguna relación extravagante con nuestro cerebro, con el entorno. Yo, desde mi punto de vista, es el mejor trabajo que se ha hecho y el que ha abarcado el punto de flexión en beneficio de la hipótesis trascendental.
Ya, eso significa que desde el más allá se comunican con nosotros. No voy a dejar contestar, al final sacamos conclusiones. Vamos a escuchar esa voz. Esto, Carlos, es la voz de Bachi. Lo escuchamos, sí, y luego nos lo explicas, ¿te parece?
De acuerdo.
Vamos a escucharlo.
Se l'hai chiamato? Ecco, questo legame sembra meraviglioso. Non può dire che questo pezzo ci sia una vita diversa.
Se me pone la carne llena. Está en italiano, evidentemente. ¿Qué es? ¿Esto es qué? ¿Radio? ¿Qué? ¿A través de cómo se está grabando?
Es una radio como la que tiene Iñaki. Una Normando Silesio, ¿es verdad, Iñaki?
Sí, correcto.
Exactamente. Que la utiliza desde hace muchísimos años, desde que escuchó por primera vez a Jürgenson en los años 60, comenzó a experimentar Marcello Bacci y otra gente del Centro de Psicofonía de Grosseto, utilizando esta radio simplemente. Y a las sesiones de Bachi acuden muchas madres en duelo, padres, familiares que han perdido, con la ilusión, con la esperanza de escuchar esa voz, la voz de un ser querido, como en el caso de Giuseppe Lenzi, ¿no? Que reconocía a su hija Clara, que sí, era en esta voz que se escuchaba al final, en este trozo que se escuchaba al final de voz.
Disculpa, nosotros lo hemos repetido tres veces para que se viera, vamos a volver a escucharlo otra vez ahora, pero sí, acaba de contarlo.
No, que
lo están escuchando a través de la radio, y el padre escucha la voz de su hija y lo reconoce, ¿no?
Exactamente, que la reconoce, y que luego eso sirvió para los análisis que mencionábamos antes.
Ya. Y se ve la emoción del padre y de la gente que está ahí diciendo. Vamos a escuchar otra vez, si os parece. Dice que quiere saber dónde está, y no sé si dice Bachi, besos Clara o sono Clara, o soy Clara. ¿Eh, Carlos?
Sí.
No acabo de captar si dice sono, soy Clara o Bachi Clara, besos Clara.
No, soy Clara, dice.
Soy Clara.
Es lo que entiendo yo, vamos.
Sono Chiara. Qué curioso. Y la emoción de esa persona que está ahí.
Sí, pero figúrate que además la emoción, para la gente que es demasiado escéptica o qué tal, no solamente que en este caso pueda creer gente o tener suspicacia de que sea un fenómeno fácilmente sugestión o que él quiera confundir la realidad con el deseo, aunque sea una voz muy clara. No, es que detrás de esta voz hay un trabajo de un perito forense, con unos aparatos fuera del alcance común, porque este hombre además hace paritaje, sino que me corroja Carlos, para la Interpol, para la FBI, o sea, no es un cualquiera. O sea, esta voz está totalmente contrastada, es lo que parece ser.
Ha habido, no sé, Carlos, ¿quieres decir algo?
No, quería venir una cosita, que Goulart hace análisis para de peritaje para los juzgados de Polonia. Lo que pasa es que sí utiliza un software que utiliza el FBI, que permite reconstruir el tracto vocal y todo el aparato de fonación, además de todos los análisis que pueden realizarse, ¿no? Y yo le preguntaba sobre este, que claro, siendo él un perito que trabaja para los juzgados, si se llevara a un juicio las dos voces, la comparación de las dos voces, un juez diría que es la misma persona, porque eso sería muy importante, claro. ¿No? Y me decía que, bueno, que normalmente dentro de un juicio, pues con acierto lo decía, se tiene en cuenta mucho más cosas que un simple peritaje, ¿no? Yeah. Entonces, claro, habría que tener en cuenta otras situaciones, como cómo se obtuvieron, es demás, toda una rigurosidad, ¿no?, de protocolo. Uh-huh.
Luego tratamos, como os digo, de sacar conclusiones y ver cuál es vuestra opinión, pero te lo voy a preguntar directamente, Iñaki, ¿tú habéis conseguido voces que demuestren, porque sé que a vosotros se os acercan personas que han perdido, desgraciadamente tienen el dolor de haber perdido un ser querido y quieren comunicarse con ellos, ¿habéis conseguido algún tipo de psicofonía, de comunicación que sea clara, una prueba de que ese más allá, esa otra persona se ha comunicado?
Yo en mi experiencia personal no me cabe duda de que estamos barajo, como te he dicho antes, todas las hipótesis. Igual que existen y está demostrado casos de psicofonías, incluso entre personas vivas, eso hay que puntualizarlo. Lo que pasa que tendemos a hacer eliminativas las diferentes hipótesis y podían ser perfectamente complementarias. Podríamos estar hablando de que la génesis del fenómeno no es único. Quiero decir con esto que no necesariamente porque haya psicofonía entre personas vivas y haya casos que bueno, los expongo por ejemplo en el libro, digamos que no existen, por ejemplo, el supuesto contacto con entidades o seres casi. De hecho, tenemos la prueba de que los trabajos de Yulá también son muy serios y, vamos, lo que he dicho antes. Y yo, por ejemplo, en mi caso personal, que yo quiero hablar de mi caso personal, una vez experimentando voz de radio, sí es cierto que, mira, es una persona que era de mi entorno, pero no estaban presentes, no es que decir, no era un familiar directo, y a través de la voz de radio tuve la conversación más larga que tuve fue secuencialmente en estos términos. Aparece una voz que dice, no, como era, esta voz dice que no me compensa. Hay un vacío, luego dice, soy Ángel D, omito el apellido porque a mí me sobrecogió, porque ¿sí? Además era un vecino mío, ya digo que no era una persona que estuviera presente en mi cabeza, ni un familiar directo, pero sí lo conocía porque me dio el apellido.
¿Y había fallecido?
Había fallecido, yo soy Toledo, pero me he trasladado a un pueblo que está a 20 kilómetros, había fallecido a 5 kilómetros de donde yo me he trasladado, en un accidente de moto.
Ya.
Y decía, el tercer mensaje era, aún existimos, fíjate, eso es impagable. Claro, me sobrecogí, y tuve ahí un debate moral, porque claro, digo, ¿cómo voy yo a explicar a sus padres? Entonces, necesito más pruebas. Fíjate que ya de por sí la prueba es convincente.
Ya.
Y yo me quedé convencido, pero yo no puedo ir a unos padres. Ya te digo, yo muchas veces que esa responsabilidad para mí es una responsabilidad que hay gente escuchándome hoy, te lo he dicho, gente ya que ha perdido los hijos, que me tiene mucha fe, y yo dije, mira, yo creo, y estoy buscando, precisamente embarcándome en proyectos como los de Vigo, el que algún día os pueda decir, fehacientemente, os puedo dar más todavía. Ya.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Carlos, ¿te quedas un ratito más con nosotros?
De acuerdo, sí.
Hay mucha gente ya que nos está pidiendo el teléfono de especialistas en esta historia para tratar de hacer esa comunicación. Yo sé cómo duele ese asunto. Mm-hmm. Si queréis, al final damos algún teléfono. Pero insistimos que no estamos postulando porque esto sea así. Estamos simplemente analizando un fenómeno. Hacemos una mínima pausa. Ahí llegan las noticias a las 3. Las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Tenemos mucho más que contaros. Vamos a ir al fondo del mar, hasta 1000 metros y un poquito más de profundidad, y a contaros algunas teorías con geólogos españoles que están haciendo investigaciones increíbles. Y vamos a seguir dando pruebas de esta comunicación, no sabemos con qué, y escuchando voces de esas que ponen los pelos de punta. No os vayáis, que enseguida regresamos. Radio Nacional de España, Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:16, 2:16 en las Islas Canarias, tomando los mandos de nuestro sonido, María José Cascante, y tenemos mucho que contaros todavía en esta hora. Vamos a seguir con el tema de la transcomunicación, tratando de sacar conclusiones y contándoos historias que seguro no habéis escuchado por ahí. Para ello, vamos tras esa introducción a daros más datos y seguimos con nuestros dos invitados.
Pero no solo las voces e imágenes que se captan son de seres que aparentemente han desaparecido de este plano. Hay mucho más. Desde el comienzo de la historia, seres de otros planos, de otros planetas, parece que se han venido comunicando, utilizando la técnica con los humanos. Experiencias que hablan de extraterrestres que anuncian su llegada al planeta a través de psicofonías. Conversaciones con científicos de otros mundos, contactos intergalácticos. El tema podría parecer una loca alucinación, a no ser por las pruebas que existen. Nuestro invitado nos habla de ellas.
Carlos Hernández, en Galicia. Yo la verdad, Carlos, y cuando leí este reportaje que has hecho, yo me quedé alucinado. Si no solamente... Perdón, que me voy a quitar una pasita que tengo para la garganta. No solamente esas voces se comunican con gente de aquí, sino que pueden incluso llegar a comunicarse con seres extraterrestres. Y hay evidencias de ello, por lo menos.
Sí, hay, la verdad es que no es muy frecuente. Lo más frecuente es los contactos que se identifican como personas del fallecido, ¿no? Como personas desde el más allá. Pero sí que hay algunos casos curiosos que relacionan los contactos, digamos, de contactos tecnológicos, presuntamente con extraterrestres, ¿no? El propio Jorgensen, del que hablábamos antes, uno de los pioneros de la divulgación y la experimentación del fenómeno, si bien no fue el primero, fue el cineasta sueco, fue quien más divulgó el fenómeno, pues él mismo en un principio estaba convencido de que esos contactos, que él primero empezó con una grabadora y después con una radio sintonizada de fondo, pues provenían de los ovnis. Una serie de experiencias que habían vivido él, tanto él como su familia, que lamentablemente no las dejó detalladas, pero el análisis y la situación en que se vivía, ese contacto, ¿no?, le hicieron pensar en un principio de que se trataba de personas de los tripulantes de los ovnis. Recordemos que en aquella época, a finales de los años 50, estaban muy de moda los ovnis adamskianos, los contactos de George Adamski con supuestos seres de Venus y otra serie de asociaciones como la de Terius también comenzaban a hacer públicas sus presuntos contactos, y quizá eso hubiera influido en la idea de Jorgensen de que estaba contactando con los ovnis.
Por dar un dato más, no tenemos mucho más tiempo, queremos escuchar muchas más voces de estas. Sarah Stepps, sí, parece que tuvo la visión de un ovni previa cita, es decir, sí, le anunciaron a través de una psicofonía que llegaban y llegaron los ovnis.
Exactamente, la psicofonía que recogió esta mujer norteamericana, que es la presidenta de una asociación que tiene varios cientos de seguidores, de personas que practican las psicofonías, ¿no? Pero además de recibir voces de personas fallecidas, ella está convencida de que algunas de las voces provienen de seres extraterrestres, y de hecho, en su libro Voces of Eternity, Voces de Eternidad, ella relata una experiencia en la que una psicofonía le dice, nos apareceremos en amarillo, nos situaremos en la ventana, ¿no? Algo así. Y ella relata como unas horas después vio una esfera amarilla aparecer por la ventana cuando ya estaba en su despacho, y la vio durante algunos segundos y luego desapareció. Luego volvió a preguntar en una sesión de psicofonías si aquella pequeña esfera, que era del tamaño de un balón, era realmente un ovni, una nave extraterrestre, y la nueva psicofonía le decía algo así como que a través de esa esfera pues la habían visto,
¿no? Ya, qué curioso. No solamente voces, sino que parece que también se han captado fotogramas de aparentes seres extraterrestres. No solamente el más allá, sino también seres de arriba se comunican con nosotros. Seguramente si algún día seguiremos más con este asunto, porque es apasionante. Quiero que escuchen nuestros oyentes muchas más voces. Después de esa introducción, tratamos de sacar conclusiones y vamos al aspecto más humano de este fenómeno, si os parece, ¿vale?
De acuerdo, perfecto.
¿Existe una vida después de esta? ¿A dónde vamos cuando fallecemos? Estas son algunas de las preguntas que muchas personas se hacen después de la pérdida irreparable de un ser querido. ¿Existe alguna respuesta que pueda aportar la transcomunicación? Muchos piensan que sí. Al parecer, existe un lugar llamado Marduk. Con ayuda de técnicos del otro lado, se está intentando establecer lo que se conoce como el Puente de Barton. Según estas extrañas comunicaciones, después de la muerte terrenal, el espíritu viaja hacia un lugar que se asemeja mucho al purgatorio. Sería el paso preliminar al planeta Marduk. Un planeta donde la vida es similar a la Tierra y donde los humanos desencarnados continúan su vida de evolución hacia el más allá. ¿Son teorías alocadas o existe algo más? Escuchemos a nuestros invitados.
Los saludos a la gente que sigue entrando desde Australia, desde México, desde montones de lugares a sintonizar el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Lamento pediros brevedad y meteros prisa, pero vamos con Carlos, si te parece, Iñaki. ¿Qué piensas de esto, de que existe otro mundo, de que hay alguien ahí en el otro lado que está tratando de comunicarse tendiendo un puente, el puente de Barton, que se llama, como otro mundo donde seguimos viviendo después de este?
Bueno, la idea de que existe otro mundo donde van las personas que fallecen y está muy generalizada dentro de la mayoría de los experimentadores, especialmente en Centro Europa y en Estados Unidos, se trata de un mundo también material, pero situado en otra dimensión, ¿no?
Eso lo piensan incluso los científicos, los experimentadores que están trabajando en este tema, ¿no?
Sí, esto lo piensan la mayoría y la mayoría de las comunicaciones recibidas apuntan a esa hipótesis, ¿no?
Qué curioso.
Que sería un mundo físico también, con una materia más tenue,
sí,
según dicen, y situado en otra dimensión. Esa es la idea generalizada. Luego algunos apuntan a cosas más concretas, como llamarle Marduk o otros detalles mucho más concretos, ¿no?
Oye.
Tamaño y demás.
Uh-huh.
Pero la idea generalizada es esa, que tampoco es tan diferente a la idea del espiritualismo, sobre todo el espiritualismo inglés, que también concibe un más allá físico, aunque de una materia mucho más leve, ¿no?
Ya. Tú incluso nos has pasado una grabación de un supuesto técnico, lo llaman. Hay una persona en el otro lado que es un técnico, que es el que da las indicaciones a la gente que está aquí para hacer mejor ese puente, esa comunicación.
Pues sí, este personaje que fue recibido, principalmente esta grabación que vamos a escuchar fue recibida en Luxemburgo, pero incluso aquí en España algunos experimentadores la han recibido, incluso Anabela Cardoso ha recibido alguna voz muy parecida a esta. Lo que se supone que se trataría de la misma persona, o falta un análisis.
Uh-huh.
Y sería una persona no humana que vive en ese mundo siguiente.
Ya, qué curioso. Vamos a escucharlo. Está en inglés la voz. Te iba a preguntar, ¿se captó a través de la radio o cómo se captó esto?
No, esto fue registrado en el disco duro de un ordenador.
¿Disco duro de un ordenador?
Sí, porque bueno, no lo hemos comentado, quizás no nos ha dado tiempo, pero bueno, hacia allí van las últimas experimentaciones de transcomunicación, sobre todo en grupos de Luxemburgo, Alemania, donde se graban ya directamente las, de tanto las voces como las imágenes, incluso textos, en el ordenador.
Sorprendente. Ahí va esa voz de ese técnico del otro lado, desde el otro lado, que nos da indicaciones para ver cómo hacemos. Curioso. ¿Siempre es la misma voz ese técnico? Es decir, ¿se sabe que siempre es la misma persona?
Sí, bueno, la voz es aparentemente la misma.
Ya, qué curioso. En un momento te voy a preguntar qué crees tú si es más allá. Déjame hacer una misma pausa y escuchamos una secuencia de psicofonías y grabaciones que ha hecho Iñaki y tratamos de sacar conclusiones, ¿te parece?
De acuerdo.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Bueno, Iñaki, te toca un poquito a ti. Yo estoy aprendiendo muchas cosas hoy. Nuestra compañera dice que tienes que estar aquí toda la hora. Desgraciadamente no podemos estar. María José Cascante, nuestro compañera técnico, no puede estar. Yo os emplazo para otro programa, ¿vale, Carlos?
Sí, sí, de acuerdo, acepto el resto.
Porque el tema da para mucho, sobre todo con otras. Están preguntando montones de gente de si la religión. Muchas cuestiones están saliendo, pero vamos a escuchar voces. Esta primera, Iñaki, dice: no quiero nada de él. Te pido que seas breve. ¿Dónde surgió? ¿Cómo la grabaste?
Santa María de Melque, una iglesia templaria en medio de la nada, que la he introducido antes, sí. y justo fíjate, tiene una pequeña historia, voy a resumirla. Era mi acompañante, que luego también a él le recriminé que empleó un tono un poco reprensivo, ¿no? ¿Por qué no nos contestáis? Entonces, esta voz, vamos a ver cómo coge hasta el punto de inflexión, como si un niño estuviera refunfuñado, o sea, se contextualiza perfectamente la situación previa.
Como enfadado diciendo:
no quiero nada de él.
Y eso dice:
no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada.
Clarísima, Iñaki, ¿eh? ¿Qué dices, Carlos?
Pues sí, clarísima, que se entiende perfectamente.
Iba a decir una palabrota que así. Se entiende perfectamente.
Pero figúrate, acotada, o sea, completamente en lo que pasó previamente.
Lo repetimos otra vez, por favor, quiero volver a escucharla.
No quiero nada, no quiero nada.
Escuchado psicofonías claras, pero esta es clarísima. Seguimos adelante, bueno, tenemos mucho más tiempo. Esta sí tiene que ver con un ángel. ¿Qué pasa en esta, Iñaki?
Esto es lo que te decía antes. Esta fue una voz directa de radio en mi casa y yo, pues claro, no tengo, por ejemplo, la hipótesis de los ángeles y demás. Bueno, tengo mis creencias, pero las mantengo aparte de lo que son mis experimentaciones. Pero sí es curioso, como no es la primera vez que me aparece, como te he dicho antes, una voz de un ángel. No he traído otra, sí. Porque estaba a la voz de mi hija y yo creo que no debería.
Ya.
Pero muy evocadora, porque también me pasó en la iglesia, en la Catedral de Santiago, una parecida a esta, que mi niña tenía 3 años, lógicamente no lucubra ni. Y me dice así con la naturalidad de una niña que le han tocado la cabeza. Yo llevaba la grabadora grabando y en ese momento yo intuí que ¿por qué no? Pues se podía haber grabado una voz y apareció una voz muy parecida a esta, además, que dice: soy un ángel.
¿Y esta está grabada o es radio también?
En voz directa de radio, además con un sistema que tengo yo muy bueno, porque es un sistema, bueno, te he dicho que no voy a hablar de
ya técnica. No lo contaremos. Eso. Voz directa de radio, dice Ángel, ya veréis. Cuesta un poquito entenderla, pero por ahí atrás suena una voz que dice un ángel o algo así, ¿no?
Sí, es una voz femenina que parece, hombre, no todas las psicofonías ojalá fueran tan
claras como,
tan claras como la anterior.
Ya, y otra, esta otra dice sorpresa.
Sí, también tiene una historia curiosa porque son las típicas psicofonías que creo que es Inés y bueno, y otros muchos investigadores que llaman.
Inés Darnell también, sí. Para el nuestro testimonio.
Un saludo, claro.
Y saludo.
Maestro.
El maestro, sí,
y que dice. Son las típicas psicofonías espectro que se autoinvitan, es muy curioso. Lo que te decía antes, hablamos de intención, no necesariamente por contestar una pregunta demuestran que son intencionadas, porque esta, si te das cuenta, estoy haciendo una pregunta y aunque no esté contestando la pregunta, no me deja terminar la misma, pero guarda intención, con lo cual es mucho más inteligente porque dice sorpresa, es decir, aquí estoy yo.
Ya.
Y eso para mí demuestra fehacientemente que, sin contestar a la pregunta, es quizá incluso más intencionada.
Ya. Decir que algunas de estas psicofonías, o sea, no son muy conocidas, yo no las conocía, evidentemente, son muy novedosas, ¿verdad?
Claro, yo ya tengo
forman
que
parte
yo tengo
de tu trabajo.
Claro, yo en lo mediático para mí ha sido secundario, prácticamente acabo de aterrizar con el libro y siempre lo he reservado a mi círculo más. Tenía un interés simplemente experimental.
Vale, vamos a escuchar esa sorpresa.
Los que aquí estamos, más o menos creemos a grosso modo en el fenómeno de la reencarnación, pero tenemos pocos datos. Vosotros, pues, obviamente. Los que aquí estamos, más o menos creemos a grosso modo en el fenómeno de la reencarnación, pero tenemos pocos datos. Vosotros, pues, obviamente. Los que aquí estamos, más o menos creemos a grosso modo en el fenómeno de la reencarnación, pero tenemos pocos datos. Vosotros, pues, obviamente.
Pone los pelos de punta. Qué clarísimo se oye ese sorpresa. Seguimos, ¿vale? Porque no te dejo decir nada más. La siguiente. Dice, soy una persona. ¿Esta dónde está?
Esta es en el interior de Santa María de Melque, cuando ahora es un centro de interpretación y demás. Bueno, antes no había nada allí, era un lugar semiderruido y demás, y se la había a mi acompañante, que es el que me suele acompañar, se había muerto previamente el abuelo. Yo no soy muy partidario de que esa circunstancia se hagan preguntas a los seres de fin de fallecidos, fallecidos y demás. Él lo quiso hacer así.
Yeah.
Llegó un momento en el que, además, tiene poco antes, él dice, ¿te puedes creer? Lleva años experimentando conmigo, que hoy estoy particularmente inquieto y sale esta voz igual, pero para mí soy una persona. Yo creo que lo dice todo, porque si yo tuviera que opinar de, y yo fuera la voz, de hecho he recogido otras voces muy curiosas en casa, por ejemplo, de este amigo, que dicen, se enfadan, dicen, ¿por qué nos llamas voces? Y realmente esta voz, yo creo que si yo fuera...
Aclara, dice, soy una persona.
Aclara, soy una persona, no tienes por qué estar intranquilo.
900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir, escuchar esta aclaración que nos hacen desde más allá. Carlos, clarísimas estas voces, ¿no? O Iñaki tiene en su casa y se lo monta en casa por su cuenta, o es tremendo esto. Es una broma, Iñaki. Tremendo. La quinta, dice esta que tenemos por aquí, sufre. ¿Dónde
está? Está en el Castillo de Montalbán. Y es una de las primeras voces de mucho tiempo, porque también ahí está Carlos y también tiene experiencia en eso seguramente. Muchas de las... tienes que tener un oído entrenado, aunque parezca muy evidente esta voz. Al principio yo tengo cinta, fíjate, veintitantos años ya. Yeah. Muchas veces me pregunta la voz y no sé ni dónde estarán en cajas. Y esta es, al revisar viejas cintas, que te vuelven a aparecer voces que en un principio te habían pasado desapercibidas. Claro, luego te sorprende porque, claro, la experiencia te hace entrenar el oído y... Yeah. Y esta es una de las más antiguas, o sea, del castillo de Montalbán, un castillo templario que también es digno de conocerse. Ya.
Quizá sea, no se escucha tan bien, pero vamos a ver lo que dice. Una voz un poco más sucia, sufre. La última quizá, esa otra que decía cuando detente, es clarísima y sacamos conclusiones. Vamos a escucharla. Yo he escuchado psicofonías claras en mi vida, pero las de esta noche son increíbles. 3 minutos nos quedan para terminar, Carlos. Lo digo a ti que estás ahí lejos. Conclusiones. Nos están hablando del más allá. ¿Qué es esto que estas voces? ¿De dónde vienen los extraterrestres? ¿Podemos comunicarnos con ellos? ¿Es una invitación a la esperanza de que existe vida después de esta?
Pues la verdad es que más de 70.000 personas en el mundo están convencidas de que las voces, este tipo de voces, son un contacto con el más allá, y habitualmente realizan estas prácticas con la intención de contactar con sus seres queridos fallecidos. Aunque aquí sea algo raro, en España nos parezca algo poco habitual y siempre estamos acostumbrados a que las psicofonías son algo para pasar miedo, en la mayoría de los países del mundo, prácticamente en toda Europa y América, La gente, la mayoría de los experimentadores lo hacen con la intención de superar el duelo o encontrar una respuesta a esa pregunta, ¿no?
¿Tu opinión personal, aunque todavía queda mucho por aclarar, qué crees? ¿Por dónde van los tiros?
Yo, que más quisiera que estar convencido de que las voces son del más allá, aunque te digo que mi opinión es que en la mayoría de los casos eso es lo que parecen voces de personas fallecidas.
Ya. Iñaki.
Lo mismo, me quedo con la última frase. Si no son voces de más allá, se asemejan mucho, lo parecen. Y aunque sean probable otras hipótesis que también es probable que puedan complementarse, yo a día de hoy, después de veintitantos años, enterorizo tanto el fenómeno que el comportamiento humano que me han trasladado y demás, para mí es posible que estemos contactando con personas fallecidas, sí.
Ya. ¿Para cuándo una respuesta definitiva? ¿Para cuándo la ciencia, que parece que están utilizando estas voces? Es curioso, empezó con una grabadora y hemos visto pasar por el teléfono, la televisión, ordenadores, contestadores telefónicos y ahora incluso el disco duro. E incluso tenemos ahí técnicos desde el otro lado que parece que nos dan indicaciones. ¿Para cuándo una respuesta definitiva y digan, es verdad, estamos aquí, somos nosotros?
Hombre, pues fíjate, los experimentos que te digo de Vigo son importantísimos. En un ambiente programado, con un equipo multidisciplinar, ahí como puede entender la gente que esté en su casa, ahí sí que no cabe ese espíritu romántico de que pueda haber errores técnico-ambientales. Y si allí estamos recogiendo voces en diferentes idiomas, inteligentes, que más, por ejemplo, no podemos hablar, y otro programa hablaremos, tengo que decir que un tío mío que se suicidó, y aunque he dicho que yo no era amigo partidario de decirlo, ahí aparece. Una perra mía a la que yo estaba ligado, la que me acompañaba en todo, que también aparece en voces de animales, aparece un ladrido.
¿Y cómo reconoces el ladrido de tu perra?
No, porque yo pregunté una señal sobre mi perra golfa y está recogido en el informe de lo que es las grabaciones,
sí,
que aparecieron unos ladridos. Estamos hablando de el interior de un estudio blindado, con los filtros más absolutos, y aparecen voces incluso de animales.
Qué curioso. Carlos Fernández, tenemos que marcharnos. Gracias. ¿Alguna forma de conectar contigo?
Sí, un correo electrónico.
Sí, atentos a esas personas que queréis ponernos en contacto con estos dos investigadores que conocen y están en contacto con la gente más importante que hay en el mundo en este momento, y sirva como testimonio a la gente que en España está trabajando, como Sinesio Darnell, como Germán de Argumosa y toda la gente que ha estudiado esto. ¿Cuál es?
Es Voces del Más Allá, todo junto.
Tú aprovechas, ¿eh? Voces del Más Allá.
arroba
gmail.com. Carlos, ha sido un inmenso placer volver a tenerte en el programa.
Lo mismo para mí, encantado de estar aquí.
Te mando un abrazo fuerte y espero verte dentro de poquito. Iñaki, también te
saludo. Hombre, claro, y pronto nos vemos, además, Carlos.
Sí, nos veremos pronto cuando vengas por aquí, por Galicia.
Fuerte abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Iñaki, lo mismo te digo a ti. ¿Forma de conectar contigo?
Pues un foro que se llama Cuaderno Psicofonías, y te decir también.
Espera,
que,
¿un foro que se llama?
Cuaderno Psicofonías, todo junto. Google, das esos parámetros, sale directamente. Hay muchas personas, como digo, que se van a encontrar con personas que han perdido hijos, otros que son más escépticos y demás. Y otra cosa a decir también, que la editorial Nautilus va a colgar gratuitamente a la par del libro este tipo de psicofonía y otros ejemplos más.
Te lo agradezco que hayas venido desde Toledo. Ten cuidado a la vuelta a casa, despacito. Si acaso te indicamos ahora cómo ir para la carretera de Toledo, y ha sido un placer. Te deseo lo mejor, nos vemos prontito. Gracias por tu trabajo y por ese libro.
Y yo agradezco muchísimo la oportunidad que me has brindado, porque eso es impagable también.
Ha sido un placer.
Mahoney.
No se vaya.
Mi niña.
No estoy preparada. No quiero que se vaya.
Lo siento. Ya sé que es natural sentirse triste, pero no por la palabra muere, sino por la vida que hemos visto antes de esa palabra. No te pido que te alegres de que me tenga que ir. Solo te pido que pases página, que continúes leyendo y des paso a la siguiente historia. Yo también te quiero. Tu vida es una oportunidad. Aprovéchala.
Mahoney.
2:31 en las Islas Canarias. Hay todavía muchas historias que contaros y esta vida es una oportunidad. Pasamos página a la gente que hemos perdido, a la gente querida. Siguen estando ahí seguramente, llenándolo todo de luz. Y nos vamos al fondo del mar. Hay un siguiente tema, un geólogo español que nos cuenta historias extraordinarias desde el punto de vista de la ciencia. 900-137-137, por si queréis intervenir, aún nos queda mucho que contaros en este espacio en blanco de hoy.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. En los próximos minutos, queremos descubriros una disciplina que se dedica al estudio de nuestros mares. Se trata de la geología marina. La geología marina involucra las investigaciones geofísicas, geoquímicas, sedimentológicas y paleontológicas de los suelos oceánicos y sus márgenes costeros. El lecho profundo de los mares es esencialmente la última frontera que no ha sido explorada ni mapeada con detalles, en apoyo tanto para las ciencias oceánicas, la ciencia militar y para la explotación de los recursos mineros existentes en el suelo oceánico. En nuestro país existen un grupo de científicos que se dedican a estudiar esta compleja materia. Embarcados en el buque oceanográfico Hespérides, se lanzan a campañas en el Antártico y en nuestras costas. Su objetivo, explorar la última frontera, fotografiarla y, de paso, explicar algunos de los misterios de nuestro mundo. En compañía de nuestro invitado, os invitamos a viajar al fondo del mar y a descubrir algunos de sus secretos.
Y nos vamos de viaje, en esta ocasión acompañados de un personaje que nos va a llevar hasta el fondo de los mares. Se llama Luis Somoza. Buenas noches, Luis.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien.
Déjame que te presente. Eres investigador, geólogo marino, pertenece al Instituto Geológico y Minero de España y eres coordinador del proyecto de la Plataforma Continental del Suelo Marítimo.
Sí, de la Plataforma Continental Española.
¿Qué queréis hacer con eso de la plataforma y la ampliación?
Pues estamos ahora en un proyecto que es bajo la dirección de Naciones Unidas para ampliar la Plataforma Continental Española. Hemos hecho tres zonas, ahora el Cantábrico en primer lugar, que fue aprobado. Presentamos la semana pasada en Galicia y ahora estamos empezando el estudio al oeste de las Islas Canarias.
Ya, ¿eres geólogo marino? ¿Eres buceador?
He sido buceador, sí.
Has estado en sitios como la Antártida. Varias campañas en la Antártida.
Seis veces en la Antártida y, como decíamos, tres navidades pasando.
¿Seis veces en la Antártida?
Seis veces.
¿Cuánto completas.
Tiempo? Pues 2 meses cada una. Dos veces en el... conocéis el mar de Weddell, el mar de Scotia, en la península antártica y sobre todo en el paso del Drake, que es en la zona tormentosa entre Tierra del Fuego y la península antártica.
¿Cómo es aquello?
El mar muy duro. Es un mar... que azota mucho, muy rudo y para trabajar muy peliagudo.
Llevaréis equipos especiales, supongo, ¿no?
Sí, nosotros llevamos equipos de frío y trabajamos en unas condiciones, sobre todo vamos a bordo del Hespérides y levantamos las investigación de fondos marinos, pero daros cuenta que es una zona no solo de mala mar, sino de muchos icebergs. Y la navegación no es fácil.
No estáis en tierra nunca. ¿Vais siempre a bordo del Hespérides?
Siempre estamos a bordo del Hespérides nosotros.
2 meses ahí metidos debe ser tremendo, ¿no?
2 meses, sí. Una especie de gran hermano, pero en un barco de investigación oceanográfica.
¿Qué pretendíais hacer en la Antártida?
Nosotros tenemos varios proyectos de investigación en la Antártida. Aquí uno de ellos es estudiar sobre todo los tipos de fondos marinos y su relación con, bueno, los objetivos es la relación con el cambio climático en los fondos marinos.
Tenía ganas de hablar con alguien, un experto investigador. ¿Se está dando realmente el cambio climático o es un invento de...
Bueno, nosotros estamos estudiando sobre todo en los polos, que es donde se puede ver, y no solo en tierra, sino en el fondo marino, que es donde se podía ver el efecto del cambio climático.
¿Y se está produciendo o no se está produciendo ese cambio climático?
Bueno, para nosotros geólogos hay muchos cambios climáticos. En la historia de la Tierra hay millones de cambios globales, ¿no? Entonces, el problema es diferenciar entre un cambio natural y el que esté inducido por el hombre. En principio parece que este, lógicamente, es un cambio inducido por el hombre, pero también puede ser forzado naturalmente.
Ya, no os pilláis las manos, ¿eh? Los científicos, los investigadores.
No, porque los geólogos vivimos de esto. Los geólogos son... hay muchos cambios globales, ¿no? Hay muchos.
Es cierto, he tenido algunos amigos geólogos y es cierto, vas por el campo y él mira un estrato y dice, mira, eso es no sé qué, y eso significa que de repente la Tierra se plegó y pasó tal y cual cosa. Claro. ¿Os hablan las piedras a vosotros?
Claro, cada estrato que ves es un cambio global. Vamos a ver, los dinosaurios, la extinción de los dinosaurios es otro cambio global, o sea, cualquier cosa es un cambio global. El otro día estaba hablando, en la Biblia tiene, por ejemplo, el diluvio es algo significativo de un cambio global, porque te está implicando un cambio global. Todo esto es un cambio global, son varios cambios globales que están forzados por diferentes cuestiones, pero la historia es como diferenciar una cosa natural que de otro forzado por el hombre, claro.
Ya. Hablabas de que en la Antártida tenéis varios proyectos. ¿Se habla alguno de ellos? ¿Qué más? ¿Qué otros proyectos tenéis ahí?
Bueno, tenemos un proyecto también, el que he comentado, de gases hidratados, cómo está afectando la temperatura del océano a lo que llamamos el gas helado o inflamable, el gas helado que está en el fondo del océano, y cómo puede estar el calentamiento de los océanos afectando a este gas.
Déjame que diga los siguientes. Quedaros con ese tema de gases hidratados, porque veréis que a lo mejor es la explicación de uno de los misterios más misteriosos de este mundo nuestro, que luego nos contará nuestro invitado, que dice que no, que luego le echan la bronca, pero que se lo vamos a sacar esta noche a Luis. ¿Qué más investigáis también en la Antártida?
Sí, estamos investigando también. Una de las cuestiones es cuando la separación, uno de los efectos, principalmente el cambio global en la Tierra. La Tierra la creencia que vamos hacia calor, la historia de la Tierra es que vamos hacia frío.
Hacia el frío.
Hacia el frío, no vamos hacia el calor. La tendencia natural es hacia el frío. De hecho, digamos el cuaternario, ese último millón de años es tendencia hacia frío, no hacia calor. Entonces siempre ha habido, los periodos geológicos siempre han sido mucho más cálidos que los actuales, que son mucho más fríos. La Antártida no ha estado siempre la Antártida, sino se ha generado un continente frío desde hace un millón de años, dos millones de años, y eso es lo que estudiamos, a partir de cuando se empieza a hacer un continente frío. Antes no había continentes fríos.
Ya. ¿Crees que realmente vamos a eso hacia una glaciación? Bueno, perdóname, eso es por teoría, deberíamos ir ahí. Pero quizá el hombre esté influyendo para que tengamos este calentamiento, estos colores. ¿Son normales?
Sí, es indudable. El hombre, si se va al mar, el mar lo estamos destruyendo un poco a poco. O sea, que no. Pero eso no quiere decir que estemos afectando una tendencia general, ¿no? O sea, que puede ser que se equilibre una tendencia natural con una tendencia. Esto es una de las cuestiones, debates científicos.
Insisto, cuando vas por el campo vas viendo las piedras. Y las piedras te van hablando.
Claro, lógicamente nosotros somos geólogos en las piedras, vemos las piedras, te van hablando. Y ahora nosotros en el fondo del mar vemos las piedras que te hablan. Incluso se queman como
¿Se queman?
Claro, como los hidratos son piedras que se queman, claro.
Ahora nos vas a contar algo de ellas. Hay algo que está preocupando mucho a los seres humanos últimamente, a las personas, con este volcán de nombre impronunciable que ha hecho que se pare medio mundo. ¿Los volcanes se están activando?
Bueno, es una pregunta también. Yo hace una semana un primo mío me preguntó también. Sí. Oye, en el caso de Islandia es un volcán, no es un volcán, es una, nosotros llamamos, es el fondo del océano que se está abriendo. Realmente es la continuación del el océano Atlántico, se abre por el medio y una continuación es Islandia, quiere decir que se está abriendo el océano.
Ya.
No es para alarmar, realmente no es un solo volcán, sino es una grieta que se está abriendo por ahí. Islandia es el único sitio, digamos, donde se ve el fondo del océano, pero se ve por encima del agua.
Fuera del agua.
Fuera del agua. Con lo cual es muy importante para un geólogo marino, porque estamos viendo lo que es el fondo marino, la apertura oceánica en tierra, digamos.
Te voy a seguir preguntando de cosas que preocupan a la gente. Terremotos. Este último año está habiendo, y desde el año pasado, cantidad de terremotos. Yo no sé si tú puedes contestar a eso. ¿Es normal? Algunos dicen que sí.
Esto comentaban, es un poco efecto rebote. Por ejemplo, el que se aumente la velocidad de apertura del Atlántico influye en los continentes que están al lado. Quiere decir que influye porque el espacio en la Tierra es el mismo. Si se abre por un lado, tiene que meterse por otro lado. Entonces, en Chile, por ejemplo, es una zona de subducción, que es la placa, se tiene que poner por debajo. De subducción, que se mete por debajo. Quiere decir que si se abre en Islandia, tiene que meterse por algún lado. O sea, aquí es el espacio. Y posiblemente el cúmulo de terremotos, como se dijo, están afectando, que decían, pueden afectar a la rotación de la Tierra, pero también una glaciación puede afectar a la rotación de la Tierra. O sea, es como una bailarina. Si aumenta la velocidad de la rotación de la Tierra, aunque sea mínima, puede afectar el movimiento de las placas.
Ya. ¿Crees que estamos viviendo un momento históricamente, geológicamente diferente del resto, peligroso, crítico, para estar con los ojos abiertos?
Hombre, yo creo que la geología se ha visto, como decía, fíjate, la semana pasada un volcán paraliza el espacio aéreo europeo. No sé, hasta ahora no se veía que la geología, con terremotos, maremotos, volcanes, pudiera afectar tanto la... Este es un hecho natural, pero puede ser que tenga periodos de más actividad, y estamos pasando un periodo de más actividad. Uno de los grandes retos científicos es relacionar las actividades de los terremotos y volcanes con la posible rotación de la Tierra y la posible cambio climático, ¿no? Esto es un gran reto que tampoco científicamente se conoce, la relación entre máxima actividad sísmica de volcanes con la posible, como decir, el casquete polar, se reduce el radio de la Tierra y la velocidad de rotación de la Tierra. Esto es ciencia ficción todavía, pero para películas de Hollywood.
Fíjate que ya han hecho un montón de ellas, terremotos, claro. Montones de cosas de esas. Hablamos de tu trabajo. De repente estudiáis el fondo marino. ¿Cómo lo hacéis? ¿Bajáis con escafandras? ¿Bajáis, evidentemente, buceando, no? Porque ¿a qué profundidad bajan las cámaras o bajáis vosotros?
Nosotros ahora estamos, sobre todo en el instituto, no solo el equipo que tenemos, que está compuesto no solo de la gente del geológico y por la gente de investigadores del oceanográfico. Tenemos un equipo de investigación grande, y no lo que ya estamos especializados en profundidades mayores de 1000 metros.
¿Mil metros de profundidad?
1000 metros hasta 5500 metros, que es la máxima profundidades que hemos, quiere decir, son profundidades cuya tecnología ya son, tenemos que utilizar, como decimos nosotros, como grandes ecógrafos, o sea, como la ecografía que hace para un embarazo, pero con el barco en movimiento hacemos grandes ecografías del fondo marino. Y sobre todo levantamos los mapas muy en detalle para ver de estructuras muy pequeñas.
¿Qué se pretende con eso? ¿Conocer esa estructura del fondo marino? ¿Para qué sirve?
Claro, nosotros conocemos en detalle la estructura del fondo marino, entonces vemos si hay volcanes, si hay agujeros, si hay fallas, si, cualquier detalle mínimo que se puede ver a 5000 metros lo estamos viendo.
¿Pero para qué sirve? Perdóname, mi incultura.
Bueno, nosotros sirve, pues lo que decíamos, para detectar señales de gas. En el caso, por ejemplo, de España, se están haciendo para detectar fallas que estén asociadas con maremotos en el Golfo de Cádiz, porque en el Golfo de Cádiz hay una gran falla que detectamos mediante el uso de los mapas para detectar, por ejemplo, zonas donde actividades de maremotos, zonas de actividad de volcanes submarinos, zonas de cráteres de salidas de gas, explosiones grandes, o sea, que vemos cualquier actividad que esté en el fondo marino.
Ya. Cuando bajáis para allá, ¿veis animales? ¿Algún tipo de animales? Puedes beber si quieres, Puedes beber si quieres.
Nosotros estamos especializados en zonas raras, vamos a ver.
¿En zonas raras?
Raras, quiere decir, raras en ambientes extremos, que llamamos, que no solo ambiente extremo ya es la profundidad, que es la presión, un ambiente, una variable es la presión, otra variable es la temperatura. en zonas donde sale agua que se llama hidrotermal, agua muy caliente, en fuentes que sale agua caliente con temperaturas muy fuertes. Por ejemplo, en la Antártida hemos trabajado en la isla de Excepción, que es un volcán donde está la base española. Es un volcán
activo.
Y entonces hemos estudiado la zona que se llama la Ensenada. Adentro es un volcán activo, te puedes bañar en la playa y entonces sale el agua a más de 100 grados. Entonces eso es un ambiente extremo, en el sentido que está saliendo agua a menos de 0 grados, está agua marina a menos de 0 grados y agua caliente a más de 100 grados, ¿no? Entonces genera un ambiente extremo en el fondo marino,
ya,
con volcanes submarinos y en esa zona. Y otro ambiente extremo es el que salga metano o gas,
ya,
que produce que no haya oxígeno.
¿Hay animales que viven ahí abajo?
Claro, uno de los grandes retos que tiene el estudio del mar es que puede haber animales que viven sin oxígeno. ¿Qué? Que es importante, porque en los otros planetas, por ejemplo en Marte o en determinados otros cuerpos
celestes que tenemos por
celestes,
ejemplo,
¿no? No tienen, a lo mejor no tienen agua, no tienen oxígeno, uh-huh, pero tienen metano.
Ya. ¿Y hay animales en la Tierra que viven así con
claro, eso? Claro, hay animales aquí, en el fondo marinos, que viven sin oxígeno.
¿Por ejemplo?
Nosotros hay muchos, desde animales microscópicos, que son bacterias, animales más como mejillones, por ejemplo, y hay toda una cadena que se llama quimiosintética, que solo viven del metano que sale, no viven de oxígeno, no necesitan oxígeno para vivir.
Qué curioso. Hemos traído a Luis a nuestro programa porque el otro día le escuchábamos hablar del Triángulo de las Bermudas. Y daos una explicación muy curiosa, ¿no?
Sí, bueno,
te pregunto eso. ¿Qué explicación puede tener el triángulo? ¿No es una base extraterrestre? ¿Qué ocurre ahí abajo?
Bueno, para un científico, nosotros somos geólogos marinos y una explicación científica racional es la existencia de hidratos de gas en los fondos marinos.
¿Hidratos de gas? ¿Me lo explique ahí?
Claro.
¿Qué es eso?
El hidrato de gas, todo el gas que esté bajo 500 metros de profundidad y a una temperatura normal, como si estuviéramos en la nevera, 6 grados, ajá, 7 grados, la temperatura de nevera, se hidrata, o sea que pasa de forma de gas a pasar a un estado sólido, es como un hielo.
Yeah.
Yo he cogido hidratos y es como pelotas de hielo, igual que si tuvieras cubitos de hielo, pero un poco más blanquecino, ¿no?
Uh-huh.
Y esto es gas que está en un estado sólido. Si lo sacas de la nevera, lo que hace es se pasa a estado gaseoso y digamos como explota, incluso quema, o sea que realmente...
Ah, sí, puede llegar, sí. Sí.
Son bolas que tú con un mechero puedes, yo lo sé, es una práctica habitual, con un mechero quemas la bola, es como si quemaras hielo y lo vas quemando. Entonces lo que hace es que se disocia, o sea, pasa el estado de hielo a gas.
Uh-huh.
El fondo marino está lleno, a partir de 500 metros, está todo el gas que haya está en estado de hielo.
Uh-huh.
Y siguiendo la Triángulo de las Bermudas, cualquier fenómeno que pueda mover el hielo, es como si tenemos el hielo en la nevera, un terremoto puede pasar el estado del gas a gaseoso y generar grandes burbujas. Las burbujas, como sabes bien, de mayor profundidad van aumentando de tamaño y pueden generar, como un ejemplo, cuando echamos un Alka-Seltzer al vaso, ¿no?
Uh-huh.
Formó tantas burbujas que genera una pérdida de sostenibilidad de los buques. Y esto es uno de los fenómenos. Por ejemplo, un terremoto o un tsunami puede generar desestabilización de los hidratos del fondo, del hielo. O sea, si agitamos la bandeja de hielo, lo que pasa es que el gas se forman muchas burbujas, suben hacia arriba y desestabiliza la sostenibilidad de los buques.
¿Esos hidratos están en todas las partes del mar, en todos los océanos?
En general puede haber acumulaciones, más o menos, depende del gas, pero en general, a partir de el mar, a partir del 90% del mar, es una nevera, o sea, porque está por debajo de 6 grados.
Sí.
Claro, entonces es cuanto desciendes un poco, la temperatura desciende mucho y está ahí el gas hidratado, depende la concentración en todos los mares del mundo.
Ya. Y puede ser entonces que un barco fuera por el Triángulo de las Bermudas, de repente ese gas, como tú dices, se ha movido, ese hielo se ha movido, se convierte en gas, provoca una burbuja, desestabiliza el barco y se hunde.
Esto es una explicación científica, puede ser factible, en principio también para los aviones, porque una de las cosas que
decían... Te iba a preguntar, ¿qué pasa con los aviones?
Claro, por ejemplo, comentaban que, fíjate ahora con el caso del volcán de Islandia, no, pues, el espacio aéreo está cerrado, pues cuando hay metano, un motor de pistón, cuando hay metano, se apaga, porque deja de haber oxígeno. El oxígeno es lo que da la combustión. Si echamos metano y apagamos el motor, se puede probar un coche, ponemos gas y se apaga el motor, ¿no? Y esto es una de las cuestiones que... O un turborreactor también parece que puede estallar con grandes cantidades de metano en el aire, podría estallar un motor, ¿no?
Ya, qué curioso. ¿Hay algunos otros triángulos en España? No quiero que te pringues mucho.
No, bueno,
hablaban
nosotros,
de 12 triángulos del diablo, lo llamaban, en diferentes partes del mundo, y en España tenemos alguno.
Nosotros, yo referente últimamente, han publicado en el Mar del Norte un hecho sorprendente, que era un cráter. Una vez que la burbuja se forma en el fondo del mar, forma un cráter. Lógicamente es como un cráter normal, entonces sale a burbujas del gas. Y había justamente en el centro del cráter un barco, un barco pesquero. Nosotros lo detectamos porque se hacen sonar de barrido de lateral y entonces una de las no se conoce si es que realmente el barco ha caído justo en el centro del cráter o ha sido por explosión del cráter. De todas formas, las explosiones de gas son muy normales, de este gas hidratado, en las plataformas de petróleo, porque una plataforma de petróleo pincha accidentalmente ese hielo, ¿no? O sea, si lo pinchamos con una pajita, por ejemplo, y lo deshidratamos, hay plataformas que han tenido accidentes grandes con...
Quizás esta que estamos ahora viviendo en México también,
¿no? Posiblemente de un accidente grande, porque la burbuja es del tamaño más de una plataforma de petróleo. Entonces puede desestabilizar. Eso es uno de los grandes peligros que tienen las...
Es una curiosa explicación esa, ¿eh?
Que pueden desestabilizar la plataforma.
No tenemos mucho más tiempo, no queremos entretenerte. Queda muchos misterios todavía por resolver y por entender, ¿verdad? Del fondo del mar, de la Tierra en la que estamos. Qué planeta tan increíble, ¿no?
Claro. Nosotros, sobre todo, los fondos marinos tienen muchos misterios y nosotros somos geólogos, pero hay muchos misterios de este tipo, volcanes, cráteres, que intentamos desvelar de una forma científica, pero parecen increíbles, pero hasta hace una semana no sabíamos que un volcán pudiera paralizar
el espacio aéreo.
Entonces lo vemos ahora. Unos hidratos no pueden paralizar, pero en España no tenemos volcanes, pero puede haber paralización por fenómenos geológicos.
Ya. ¿Tu próxima misión dónde va a ser? ¿A dónde os vais?
Nosotros tenemos ahora dos campañas, una en Canarias, y estaremos en la zona al oeste de Canarias, buscando ampliar el oeste de Canarias y... Uh-huh. Si encontramos cualquier indicio de cualquier cosa.
Dicen que en Canarias hay cosas extraterrestres. ¿Nos avisas si encontráis algo de eso?
Yo he mirado la red, que está la Atlántida al oeste también.
Hay forma de... Espera, ponemos la música para despierte y a ver si nos das algún sitio donde los interesados puedan seguir las investigaciones que hacéis, ¿te parece? Somoza, gracias por haber estado en nuestro programa. Si hay alguien que quiera seguir esas investigaciones vuestras, ¿puede consultar alguna página, seguiros en algún sitio?
Sí, nosotros estamos en la página del Instituto Geológico.
Dime lo que apunto.
Es www.igme. Instituto Geológico y Minero de España.
Sí.
Y también tenemos una página que se llama del proyecto .es y tenemos una página que se llama Tasio.
¿Atasio?
Tasio.
Sin H. Tasio.
O sea, como la... Esto fue una... Le pusimos el nombre por la película Tasio, porque Tasio. Recuerdas que hace carbón con un... Hace un volcán con carbón.
Con carbón.
En la película, entonces, el proyecto, que fue en el año 2001. Lo que buscamos nosotros son volcanes de gas, yeah. Entonces con la misma forma que tenía la película Tasio, nos ocurrió Tasio en el...
www.tasio.es.
Tasio con Y, sí. Con Y.
Tasio, vale, le echaremos un vistazo. Gracias por haber pasado por el Espacio en Blanco, por tu trabajo, y nos apuntamos a ir al Hespérides, ¿eh?
Cuando queráis en el Hespérides, en la próxima Antártida que hagamos.
Cómo me gustaría. Muchas gracias.
por hoy terminamos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Ojalá hayáis disfrutado y descubierto tantas cosas como nosotros en este programa de hoy. Los ganadores, teníamos 5, han sido Mar Rojo Frades de Teruel, Camilo Marín de Salamanca, Valentín Ortega de Madrid, Aitor Guerrero de Baracaldo y Ángela Herrero de Valencia. Enhorabuena por ponernos en contacto con nosotros y os hacemos llegar ese libro de premio que teníamos hoy. La semana que viene más, no os perdáis nuestras próximas emisiones con invitados especiales que vienen a descubrirnos cosas y a darnos respuestas de este mundo del misterio. Disfrutar del fin de semana, del domingo, de la semana, que tengáis buena semana. Ya sabéis, nuestra cita aquí en Radio Nacional de España, el viernes, madrugada al sábado, a partir de las 2, la 1 a las Islas Canarias. Y ahora, con la invitación de que sigáis en la sintonía de Radio Nacional de España, os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.